Hace varios días hemos estado intentando hablar con el general manager o gerente general, o así es el título, del equipo del LA Galaxy, don Dennis Teclos. De vez en vez con él hablamos una, dos, a veces tres veces al año, generalmente para balancear y para ir buscando respuestas de cómo va el proceso tanto de su equipo como por algunas respuestas que a veces en genérico Dennis nos regala sobre la MLS. Por eso hoy nuestro segmento lo hemos titulado Un diálogo MLCero, porque está con nosotros justamente el gerente general del equipo del Galaxy, Dennis Teclos. Dennis, muy buena tarde. Se habla mucho a veces desde los medios de comunicación, y voy a comenzar por una que es más complicada porque quisiera hablar más de fútbol y más de cosas de la MLS, que en México se habla que hay alguien que estabas muy mal de genio con Gerardo Torrado porque te había prometido unas cosas y había hecho otras. ¿Eso es verdad o es un chisme salido sin fundamento por la citación de los jugadores del Galaxy al tricolor mexicano? Dennis, querido, muy buena tarde y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Sí, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Espero que bajo todas las circunstancias se encuentren bien y con sus familias bien. Pues la verdad, yo no, al contrario, no tengo ninguna mala relación con Gerardo. Justo hoy en la mañana hablé un rato con él. Yo creo que no es un tema ni personal ni nada, es un tema de que los selecciones tienen compromisos y los equipos de MLS tienen compromisos y en este se basa el diálogo y no hay, al contrario, no hay ninguna mala relación con la Federación Mexicana de Fútbol. En el Galaxy tenemos, aparte de Jonathan, tenemos varios jugadores mexicanos o mexicanos americanos, obviamente, como sabes, en el primer equipo y también en selecciones menores, donde Efraín Álvarez el año pasado destacó bastante a nivel sub-17 y ahora está teniendo más minutos y justo la Federación Mexicana de Fútbol se expresó muy bien de él. Entonces, la verdad, no hay un malestar personal, al contrario, creo que hay un respeto profesional muy grande y simplemente son temas de reglamentos y de reglas y las circunstancias que vivimos en este momento.
A ver, Dani, ¿nos puedes poner un poquito en perspectiva cómo fue ese tema de la semana pasada y el por qué aparece la posibilidad de no cederse, no digo solamente del Galaxy, sino de Kansas City, de Miami, los jugadores al Tri? ¿Cuáles eran las razones? Y yo sabía que tú estabas en directa relación con la MLS y en reuniones permanentes con la MLS. ¿Cómo fue eso y cómo se superó, Dennis?
Mira, en septiembre, cuando también hubo fecha FIFA, la FIFA, el que rige el fútbol en el mundo, se expresó muy claramente sobre el prestar o no prestar jugadores bajo la actualidad con todos los obstáculos que encontramos del COVID y los viajes y el tema de testing y todo eso, y era por discreción de los clubes. En este momento, en octubre, hay varios compromisos formales y oficiales programados y también hay algunos compromisos amistosos y de preparación preparados, y es un tema obviamente en considerar la seguridad y el tema sanitario de nuestros jugadores. Es un esfuerzo muy grande del MLS que se hace cada otro día de hacer testing sobre todo el plantel, sobre el staff y sobre la gente alrededor, de tener obviamente con muchísima precaución, no nada más para los jugadores, pero también para sus familiares y directos amigos, tener un entorno lo más seguro y dentro de lo que cabe en esta actualidad, lo mejor controlable. En el caso que los jugadores salen de este entorno, que es muy local y es muy controlado, pues obviamente genera precaución y genera preocupación. Bueno, no dudamos de ninguna federación de sus mejores intenciones y su profesionalismo. La más era esperar hasta la FIFA se pronuncie exactamente cuáles eran los protocolos y en qué momento los clubes están obligados a ceder los jugadores o en qué momento podría ser a discreción de los clubes. En FIFA se pronunció hasta el viernes pasado, muy tarde, en decir que es obligación en fecha FIFA ceder los jugadores, al menos que hay una cuarentena implementado a nivel gobierno. En el tema de MLS no hay un cuarentena en nuestro estado menos, y como bien sabes, en diferentes estados se manejan en diferentes formas en Estados Unidos, y la MLS en su forma y en el gran cuidado que hacen a los jugadores obliga a una cuarentena regresando de sus compromisos, pero no está visto por la FIFA ni por las federaciones como una cuarentena gubernamental. Entonces es relativamente sencillo, para no alargar mucho y no complicarnos mucho, que los clubes en fecha FIFA tienen que prestar los jugadores en caso que la federación los requiera.
Muy bien. Está conmigo, como siempre, mis compañeros Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Fer.
¿Qué tal, Denis? Gracias por tomarnos la llamada. Yo quisiera preguntarte directamente por cómo está Chicharito, cómo está Javier Hernández, porque a mí me llamó mucho la atención la semana pasada en rueda de prensa cuando le preguntaba por selección, que contestara con cierto sarcasmo de que ni siquiera sabía que ya había salido la lista. Por ahí sabemos que no se le ha dado el gol, que ha habido ciertas críticas por parte de los fanáticos porque no ha dado lo que se esperaba de él a su llegada. En términos generales, quiero que me digas cómo está el Chicharo y si a ustedes también les llama la atención este hecho de que no esté siendo convocado o llamado a la selección.
Mira, en el tema de convocatoria no puedo opinar, pues es una decisión claramente del técnico de la selección nacional, que tampoco no me extraña porque ha estado 9 semanas fuera de la competencia con una lesión muscular. Dentro de todo lo que tenemos entre juegos y viajes y todo eso, el regresar de una lesión de esta gravedad pues cuesta un poco tiempo y cuesta para con el equipo, y al final de cuentas eso era una responsabilidad del club y del entrenador y de los compañeros de hacerlo y aprovecharlo al máximo. Javier no es ningún joven, es un jugador que obviamente tiene ya un recorrido bastante largo, con algunas cosas muy claras en su carrera de éxito, y esperamos que este también regresa a los buenos momentos que conocemos de él, pero obviamente la batalla física en regresar de una lesión pues no le ha todavía dado el ritmo futbolístico que él necesita. En cuestión de esfuerzo, en cuestión de profesionalismo, en cuestión de compromiso, no hay una queja, y empezamos con eso, y todo lo demás a través del tiempo y de los juegos, y que hay muchos, por cierto, seguro va a venir. Y de ahí, en base de esto, pues ya la federación decidirá si lo quieren convocar o no.
Eli. Denis, Elizabeth Patiño, te mando un abrazo y preguntándote un poco por el tema selección mexicana y este partido que tienen ante Holanda, donde el técnico de Boer ya dijo que a lo mejor no va a utilizar a un cuadro titular, pero tú sabes perfectamente cómo se trabaja allá. ¿Cómo ves esta prueba para México y de qué tanto le puede llegar a servir?
Pues yo creo que para la selección mexicana es un año que obviamente no ha sido de lo más fácil para ni juntarse, ni prepararse, ni concentrarse, por todo lo que sabemos. Es apenas su segundo compromiso, que la semana pasada de último momento creo que le sirvió como ensayo, pero con muchos jugadores que ahora no están en esta convocatoria, que yo creo que la verdad es un partido para el cuerpo técnico en muchas cosas que se puedan aprovechar. Están juntos, pueden trabajar su programación y su planeación a futuro y comunicárselo directamente a los jugadores, que no es lo mismo juntarse a través del Zoom o del FaceTime o videoconferencia que verse en persona y realmente trabajar. Y creo que es un buen momento de mostrar a algunos jugadores que han tenido continuidad en Europa, en México, de qué están hechos, porque la verdad es una selección fuerte, sea el equipo principal o no sea el equipo principal, es un poco difícil de decir con la gran calidad de jugadores que tienen, obviamente en Holanda. Me acuerdo, tengo un gran recuerdo de haber jugado contra Holanda justo después del Mundial de Brasil, cuando Carlos Vela metió 2 goles y Javier Hernández metió el otro gol, y la verdad fue espectacular el partido, más en lo personal, que siendo de Holanda y representando a México, obviamente.
A ver, Dennis, quería llevarte a la MLS, pero me dio pie la pregunta de Elizabeth para preguntarte a ti sobre, tú eres holandés, conoces el fútbol, estás en el día a día, no te pregunto de qué equipo eres hincha para no meterte en líos, pero, a ver, esta selección de Holanda en la A o la B, porque se presume que no arranque con todos los grandes por los compromisos contra Bosnia y contra Italia.
Es un rival muy peligroso. Un equipo bastante hecho y es un equipo que les ha costado mucho tiempo una renovación de jugadores. Han tenido una época un poco difícil en los últimos años, pero en los últimos 2 años con el técnico que se acaba de ir al Barcelona y jugadores muy destacados como Van Dijk, De Jong, Depay, que la verdad le podrían pelear a cualquier estrella mundial en este momento. No por nada Van Dijk fue con los elogios como mejor jugador del mundo. Y la verdad, no sé si inicia o no, conociendo a Frank, que aquí obviamente lo enfrentamos varias veces en MLS y desde antes, es un tipo sumamente competitivo, con una gran carrera, cuando jugaba de un pie izquierda fenomenal, que le gusta jugar, le gusta trabajar con dinamismo. Pues entonces el rival va, pues normalmente los equipos son un reflejo de los entrenadores. El equipo de Holanda va a jugar con mucha transición, muy dinámico, con jóvenes, y tienen de dónde sacar, porque pues hay jugadores importantes, no nada más en la liga holandesa, pero también en equipos importantes jugando y dándose a conocer. Pues obviamente el caso de Van Beek, de Nathan Ake, ahora en Manchester City, pues son jugadores que quizás en un partido normal ni siquiera inician, y ahora para enfrentarnos cualquier cosa.
Ahora sí, lo quiero llevar a la MLS. ¿Cómo has superado, y aquí ya lo meto en el tema, el Galaxy? ¿Cómo has superado el Galaxy las dificultades de no producir dinero para manejarse dentro de esta pandemia y regresar a jugar al fútbol, Denis?
Es una buena pregunta, porque es un momento complicado. El dueño del Galaxy es una compañía de entretenimiento, y como bien sabes, el tema de eventos, conciertos, deportes, estadios, generar boletaje para eventos, pues yo creo que en este mundo que vivimos sería la última en la fila para poder regresar, porque significa multitudes, significa contacto directo y eso es lo que se trata de evitar en lo más que se puede. El equipo de Galaxy, por la imagen que tiene y que han construido con un capital histórico impresionante en el club, tiene ingresos comerciales aún importantes. Lo que sí es una realidad en MLS en general, que muchos equipos viven de ingresos de boletos, de gente en el estadio, de tener afición y de hecho muchas veces, como bien sabes, aquí los generan como eventos los partidos y no es natural que se llenen los estadios. Hay un gran esfuerzo de cada equipo con equipos de ventas para generar ese recurso. Y el gran parte de los presupuestos en los clubes son en base de esto. Y imagínate que nosotros en poco tiempo ahora que estemos jugando no podemos meter gente en el estadio. En una temporada normal con 34 partidos, tienes 17 partidos en casa, nosotros sí creo y me atrevo a decir tenemos un promedio de arriba de 20.000 gente. Y más la expectativa en principios del año con Javier Hernández, con Jonathan, con jugadores jóvenes que se empiezan a destacar, con Cristian Pavón, que ya está cada vez más jugador maduro, pues la gente tenía muchas ganas de ver al equipo y por todo y todas las circunstancias, obviamente este ingreso y este recurso actualmente no existe. Bueno, es una compañía sumamente fuerte y serio que es dueño del equipo de Galaxy, pero obviamente hay que buscar las formas para poder encontrar recursos a lo mejor de otra forma, porque para sostener mucho tiempo es muy complicado.
Oye, Denis, hablabas hace rato de Efraín Álvarez, ¿no? Y no por nada Zlatan dijo que en su día que veía en Efraín al talento joven más importante que había en la MLS. Preguntarte cómo lo llevan o cómo irlo llevando para que de repente el chavo no se vuele y no se pierda y no pase, por ejemplo, lo que pasó con alguien que tú también conoces muy bien, ¿no? Como Uriel Antuna, que llegó a Chivas, que ya van dos indisciplinas graves, que inclusive fue separado del plantel. ¿Cómo hacer para que Efraín se mantenga a esa corta edad con la cabeza, con los pies en la tierra y aprovechando el tema Antuna, si has hablado con él o pudiste hablar algo con él cuando pasó todo esto, pensando en que tiene que volver a centrarse en lo suyo, que parece que ya lo está haciendo?
Bueno, en el caso de Antuna, ¿no? Nosotros teníamos un gran año con él el año pasado, que creo que nos cayó como anillo al dedo, porque teníamos un jugador muy destacado y muy importante como Ramón Alessandrini, que se lastimó casi todo el año pasado, y pues Uriel aprovechó la oportunidad y ese se le dio para convertirse en un jugador refuerzo en un equipo importante como es Chivas. Bueno, ya de ahí en adelante, pues ojalá que le vaya muy bien, porque tenemos muy buenos recuerdos de él y obviamente con los mejores deseos para él, y que ojalá que le vaya pues de la mejor forma. Pero de así nosotros de estar en contacto o aconsejarnos, pues ya no me compete, ya que lo aconsejan en su club. Y al final de cuentas, el caso de Efraín, pues era un poco más medido sus participaciones el año pasado, de acuerdo al desarrollo físico y a la edad que tiene, porque era muy joven, y actualmente está compitiendo para iniciar o jugando de titular. Entonces ya es un gran paso adelante. Creo que es un jugador con muy buena técnica, creo que está madurando físicamente, cada vez está creciendo más, está en una forma física actualmente donde realmente le permite competir, y esperamos que cada vez lo vemos un poco más de su gran talento, y que obviamente es un chavo que hay que seguir los pasos y también mantenerlo con los pies en la tierra y seguir trabajando y que él se exija, ¿no? Y que él se dé cuenta que con un buen trabajo que sí le den oportunidades.
Denis, ¿estás preocupado porque están tardando un poco en llegar los resultados o más o menos lo tenían en el presupuesto precisamente por todo lo que platicabas en la introducción del tema pandemia, ¿no?
Mira, en cuando hay malos resultados en un equipo donde obviamente la expectativa es grande, siempre hay preocupación. Tampoco no nos vimos como campeones hace 2 semanas cuando ganamos 5 partidos seguidos. Y creo que ahora el funcionamiento del equipo y el desempeño por diferentes circunstancias no nos ha dado. Lo bueno del fútbol y lo dentro de lo malo que estamos viviendo en esta pandemia es que hay revancha cada 3 días casi. Porque jugamos tantos partidos que mañana volvemos a jugar y el sábado volvemos a jugar. Y creo que es un buen momento para varios jugadores demostrarse con la ausencia de otros y obviamente retomar el equipo que hace 2-3 semanas dejamos de hacer.
Antes de dejarte, Denis, sé que, y por razones normales, tienes mucho contacto con la MLS, con el comisionado, con todos los altos mandos. ¿Cómo está la salud financiera de la MLS? ¿O qué has sabido? ¿Qué se dice en las reuniones para haber soportado? Ya nos contabas en lo particular lo del Galaxy. ¿A nivel de la MLS la salud financiera es sólida o también hay un poco de preocupación?
Yo creo que hay preocupación en todo el mundo, en todos los sectores, y este que es un deporte que vive de eventos, pues obviamente hay una gran preocupación por las pérdidas que existan este año. Creo que el MLS, después de tanto tiempo de existencia, ya creó una base de dueños y de credibilidad y de fortaleza que no por la pandemia se están en una situación directamente muy negativa. Hay partidos, el cuidado está al tope, hay mucha inversión en seguridad, se permiten obviamente transfers, que es un factor importante para medir el interés en dejar ir jugadores y ingresar jugadores. Hasta ahora, también en el caso de nosotros, con Johnny González pudimos traer un jugador interesante para seguir sus pasos en las próximas semanas recién al equipo. Y creo que en general el entorno es más de hacer lo mejor posible con las circunstancias y las restricciones actuales, pero sí planear a futuro con con mucho interés al tema de desarrollo de jóvenes, los equipos de reserva, jugadores de franquicia más jóvenes. Obviamente el interés que ha existido del mundo internacional en el MLS para llevar jóvenes y jugadores últimamente, como es el caso de Davis, como es el caso de Reggie Cannon, como es ahora de Mitrita que se fue, le interesa en varios jugadores de LFC, en nuestros propios jóvenes, donde hay bastante ojos sobre ellos, que yo creo que es algo positivo, y al futuro la MLS de esta dificultad se va a recuperar y sale de hecho más fuerte, porque la estructura y los bases son muy sólidos en MLS.
Muy bien. Denis, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Muchos éxitos, que el Galaxy salga adelante, que gane todo lo que tiene que ganar y que mañana gane el mejor. No le pregunto más para no meterlo en problemas si en México y Holanda. Abrazo, Denis, muchas gracias.
Te agradezco. Saludos. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bye.